vamos a iniciar, la forma más alta de la adoración es conocer al Señor. No hay nada más grande que conocer al Señor, porque las instrucciones que llegan a nosotros de parte del Creador son para nuestro bienestar. Tengo unas tarjetitas que tienen el versículo bíblico de Jeremías 29:11-13. Y ese versículo de Jeremías 29:11-13 es un versículo, vamos a ver la política de Dios para nosotros. La política de Dios para las personas que lo aman. Y eso es algo muy interesante, porque esto que tenemos en este versículo es básicamente lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Pero la política divina siempre ha sido la misma. Para las personas que se acercan a Él, tienen lo que Dios les ha propuesto. Fíjense qué maravilloso lo que es la política divina, la política del Todopoderoso. La versión que tienen ahí en la tarjeta es la versión de la Santa Biblia, del Antiguo Testamento. No es la versión Reina Valera. Esta versión es un poquito más suave y va directamente a donde tiene que ir. Jeremías 29, del 11 al 13. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes para su bienestar y no para su mal. A fin de darles un futuro lleno de esperanza, yo, el Señor, lo afirmo. En el versículo 12 dice, entonces ustedes me buscarán y me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Ya sabemos que el corazón es la parte pensante del hombre, no es el corazón que bombea sangre, sino el que bombea pensamientos en el alma. Y es algo precioso lo que es la política del Señor para nuestras vidas. El asunto es que nosotros tenemos que tomar el esfuerzo de conocer al Señor, dedicarle nuestro tiempo al Señor para que el Señor a nosotros nos guíe con su palabra, para que nosotros podamos tener todas las bendiciones que Él diseña para nuestra vida. Con eso en mente, voy a comenzar esta lección que tenemos para el día de hoy, y quiero que si tienen sus Biblias, abran sus Biblias en Colosenses 2:19. Ahora, ustedes saben que Dios es santo, santo es Dios Todopoderoso, y Dios Santo y Todopoderoso no puede tener comunión o relación con ninguna persona, incluyendo sus hijos, si sus hijos están en pecado. Pecado, nosotros pecamos con el pensamiento, podemos pecar. Pecar quiere decir desobedecer. Él hace la provisión de la confesión para nuestras vidas. Y nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que nosotros hacemos eso, señoras y señores, estamos en comunión con Dios. Estamos limpios para recibir el oro, la plata y las piedras preciosas de la palabra de Dios en nuestro corazón. En otras palabras, podemos atesorar los tesoros divinos. Importantísimo entonces el protocolo que Él nos pide a nosotros. Recuérdense que nosotros somos familia real, Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y el protocolo lo debemos seguir, y el protocolo se sigue a través de la confesión. Cada uno de nosotros es sacerdote del Dios Altísimo en el orden de Melquisedec. Nosotros somos nación santa, pueblo escogido, para anunciar la virtud del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que vamos a hacer es uso de Primera de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para entender toda esta porción que vamos a estudiar el día de hoy para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien. Recuérdense que nosotros estamos en esta vida de turno. Han pasado generaciones y generaciones. En los últimos 2000 años han pasado generaciones y generaciones. A la faz de la tierra entran millones de personas en cada generación, y en cada generación salen millones de personas de la faz de la tierra. Es un periodo que no demora mucho tiempo, oscila entre los, puede ser 10 años a 90 años, algunos que llegan a los 100 años de edad, 110 años de edad, muy pocos. Pero el asunto es que Él crea a la raza humana para que la raza humana decida a quién va a escoger, si va a decidir escoger por la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, o si la gente va a tratar de vindicarse ante los ojos de Dios por sus propias obras, por las obras humanas. Todos nosotros, ahora que estamos de turno, porque este es nuestro turno en la faz de la tierra, nosotros decidimos a quién vamos a servir. La mayor parte de los que están aquí hoy han creído en el Señor Jesucristo. Y como creyentes en el Señor Jesucristo, ahora nosotros tenemos algo nuevo. Se ha adicionado a nosotros algo que antes no teníamos. Ahora podemos nosotros conocer al Creador del universo. Toda la información que nosotros requerimos para conocer Todo lo que Dios ha hecho por nosotros se encuentra en la Biblia, sin excepciones. Toda la información necesaria para que nosotros podamos tener éxito absoluto en la faz de la tierra. Y claro está, eso para nosotros es algo tremendo, es un aliciente importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos conocer a Dios. Dios se ha dado a conocer a nosotros, se ha revelado a sí mismo. Por eso nos dice, yo soy el Dios verdadero, y lo que Dios quiere es que lo conozcan a Él, a Dios y a su Hijo, que Él envió a la faz de la tierra. Que te conozcan a ti, dice el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Nadie viene al Padre sino por mí. Que toda la información acerca de Dios es la exclusividad de la cristiandad. Fíjense, dije la cristiandad, no estoy hablando de religiones específicas, porque resulta que la cristiandad no es religión. Es una relación íntima con Dios Padre a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ahora estamos estudiando el libro de Colosenses, estamos en Colosenses 2.19. En Colosenses 2.19 resulta que el apóstol Pablo le está dejando saber a la iglesia primitiva que existe un problema grande dentro de la iglesia. Él está aquí, le está advirtiendo a la iglesia que se han metido dentro de la iglesia personas que quieren socavar toda la autoridad divina. Y lo hacen a través del legalismo, utilizando la ley mosaica. En el versículo 18, en el versículo 17, comienza él dando esa información que necesita tener la iglesia. Y ya en este versículo estamos leyendo que nos dice que estas personas no están unidos a la cabeza es Cristo. Nosotros somos el cuerpo, en la analogía del cuerpo y de la cabeza. Y después dice, en virtud de quien todo el cuerpo, que somos nosotros, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nosotros recibimos crecimiento de Dios a través de su palabra, pero estas personas que se han metido a la iglesia a socavar la autoridad divina, no están unidos a la cabeza. Cuando dice que no están unidos a la cabeza, implica que ellos tienen su propia agenda. No tienen la agenda divina, no tienen la agenda de Dios. Lo que sucede es que si las personas hacen caso de los que dicen estas personas que no están con las cosas de Dios, se van a descarrilar. Y cuando se descarrilan, no van a tener las bendiciones divinas. Recuérdense que Dios garantiza, en su palabra garantiza que Él va a bendecir su palabra donde se encuentre. Si el corazón del individuo es donde se encuentra la palabra, esa persona va a recibir bendición. Esa es la manera por la cual Dios bendice. No bendice porque le das dinero a la iglesia. ¡Ojo! De eso no se trata, eso es trácala. Recuérdense que hoy en día hay mucho de eso en la televisión. He visto programas de televisión que hacen estas teletones o maratones televisados. Y lo único que hacen es pedir dinero. Y dinero y dinero impacta con Dios y tú no tienes que pactar con Dios. Dios es el que hace pacto con el hombre. El hombre no puede hacer pacto con Dios. Porque tú, el pacto es un instrumento legal. Y tú no le puedes exigir a Dios nada. Él es el creador. Dios pacta con el hombre. Tenemos 7 pactos en la Biblia que Dios hizo con el hombre. Hay 3 pactos que son condicionados en lo que hace el hombre. Pero aquí lo interesante es que nosotros no podemos pactar con Dios. Pacta con Dios y Dios te va a bendecir. No, señor. Eso no existe. Hay que tener cuidado. Él es el que nos bendice a nosotros y lo hace por medio de su palabra. ¿En dónde? En nuestro corazón. Fíjense donde estoy apuntando. El corazón es la mente. La parte del alma que bombea el pensamiento espiritual. Fíjense que una vez que comenzamos a estudiar este versículo bíblico, entramos a una doctrina importantísima para la edad de la iglesia, porque nosotros pertenecemos a la edad de la administración de la iglesia. Eso significa que nosotros no nos regimos por las leyes del Antiguo Testamento. Y eso es importante porque depende del trasfondo que tengan ustedes. Ustedes se pueden confundir con esto si no entienden la administración divina del tiempo. La administración divina del tiempo se hace por segmentos administrativos. Por ejemplo, el hombre cuando no había ley le daba información directa a los gentiles. Era un sacerdocio patriarcal. El padre daba la información a los hijos, recibía información directa de Dios en sueños, en visiones, en apariciones o en estados de ánimo elevados. Después de eso, con Abraham comienza la raza judía y después con Moisés comienza el pueblo judío. En este trayecto Dios le da a Israel, le da la ley mosaica y es a través de la ley mosaica que enseña al pueblo de Dios la necesidad imperiosa que tiene de tener un Salvador. Porque resulta que por el comportamiento propio nadie se va a vindicar ante los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir vindicar? Que Dios va a decir que tú estás bien, tú puedes entrar porque tú te portas muy bien. Porque ¿qué resulta? Que ninguno de nosotros nos podemos portar muy bien, aunque tengas cara de santo o de santa, especialmente el Día de las Madres. Nosotros no nos podemos vindicar ante los ojos de Dios, nosotros nacimos con la naturaleza pecaminosa humana que de fábrica nos hace defectuosos. todos nosotros, no hay uno bueno, dice el Señor. Después de esto viene nuestro Señor Jesucristo para cumplir la ley mosaica. El único que cumple la ley mosaica fue el Señor Jesucristo. Y eso se debe a que la ley mosaica, como les he dicho anteriormente en numerosas ocasiones, que la ley mosaica es perfecta, tiene las normas y los principios perfectos de Dios. Y ninguna persona con naturaleza humana puede hacer la ley mosaica. Nadie, no puede. Solamente uno pudo hacerla, y ese no tenía la naturaleza pecaminosa humana, porque era la semilla de la mujer, que Dios hace 23 cromosomas y se los presenta al óvulo de la Virgen María, y de ahí sale el Señor Jesucristo, no con el pecado original de Adán, porque no tiene padre humano, sino el padre de nuestro Señor Jesucristo es Dios, que de ahí sale nuestro Señor Jesucristo con alma, cuerpo y espíritu, como Adán fue hecho, y él sí califica para ir a la cruz, en virtud de su nacimiento virginal y en virtud de su vida sin pecado, porque él sí pudo hacer la ley. Él cumplió todos los mandatos de la ley mosaica que eran perfectos. Él es el único que califica para ir a la cruz para salvarnos a nosotros. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Nosotros no nos podemos vindicar, no nos podemos aprobar ante los ojos de Dios por nuestras propias obras. Cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado, el 50º día, ¿envía qué? Al Espíritu Santo, para que nosotros podamos vivir la vida como Él la vivió, en la plenitud del Espíritu Santo. Esto no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento las personas estaban embestidas con el Espíritu Santo para hacer ciertas funciones especiales, por ejemplo en el templo, o como jueces, o como reyes, y el Espíritu Santo podía ser retirado si pecaban. Por eso David oró, no quites de mí tu Espíritu. Esa oración no la puedes hacer en la edad de la iglesia, porque ¿puede Dios quitar el Espíritu Santo de ti? No, imposible, no es parte del plan de Dios. Aquí, en la edad de la iglesia, nosotros ahora caminamos en el Espíritu. Él nos ha dado el Espíritu para caminar en el Espíritu. Que tenemos algo nuevo, lo que no teníamos anteriormente. Aquí se lo voy a poner rápidamente. Ustedes han visto esto, pero yo se lo voy a volver a poner. Nosotros nacemos aquí, con el alma, el cuerpo, en el mercado de esclavos de pecado, y la primera fase del plan de Dios es la salvación, a través de la fe en el Señor Jesucristo. El que tiene a Jesucristo y cree en el Señor Jesucristo nace espiritualmente, alma, cuerpo y espíritu, nace espiritualmente y ahora pasa a la segunda fase del plan de Dios, que es la vida cristiana, que solamente se puede hacer en la plenitud del Espíritu Santo para poder hacerla. Porque Dios es espíritu, el que lo adora debe adorarlo en espíritu y en verdad. Si tú no tienes la comunión con Dios, no lo puedes servir, no puedes hacer nada, no puedes entender la palabra de Dios. No solamente te dice eso, se dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y fíjense que la vida eterna la tiene en el momento que cree en el Señor Jesucristo. No dice la palabra de Dios, tendrá vida eterna, sino el que cree en el Hijo, tiene, hoy, en este momento, tiene la vida eterna. Entonces ahora, como Hijo de Dios, Él a nosotros nos hace ministros del Evangelio y nos hace embajadores de Cristo. Son dos rangos extraordinarios que Dios nos da a nosotros para servirlo. Y lo representamos a Él en la faz de la tierra. Ahora, el problema que tiene la raza humana es la naturaleza pecaminosa humana, heredada de Adán. Todos nosotros la tenemos, y eso nos incita a pecar. Aquí hemos nacido de nuevo, tenemos alma, cuerpo y espíritu, pero espiritualmente hacemos la voluntad de Dios, porque hemos nacido espiritualmente, pero a veces pecamos, y apagamos el espíritu, y contristamos el espíritu, y entramos a la carne, y en la carne tú no puedes agradar a Dios. En la carne tú estás produciendo obras muertas. Todo lo que haces no sirve, no se cuenta. Dios no cuenta lo que haces en la carne, y aquí vas a perdición, aquí vas a la ruina, aquí vas a cambiar el punto de vista humano por el punto de vista divino, vas empezando a entender de qué se trata la obra de Dios. Es algo separado. La separación viene en el hecho de que aquí ya nosotros tenemos la vida eterna, no puedes perder la salvación por lo que haces en la faz de la tierra, porque tú no te la ganaste, tú no trabajaste por esa salvación. Y no puedes hacer nada para perderla. Una vez que estás sellada con el Espíritu Santo de la promesa, tú estás en el reino de los cielos. Y yo los dirijo a la parábola de la semilla. La parábola de la semilla te habla que una semilla cayó en el camino y vino las aves y se la llevaron. Ese es Satanás que se lleva la palabra. Otro cayó en roca, creció, dio un tallito, brotó y se murió inmediatamente porque no tenía profundidad. Ese estaba a salvo. Porque nació, tuvo que morir la semilla para que naciera. El otro nació entre abrojos, no produjo. Y el otro nació en tierra fértil y produjo mucho. O sea que Dios nos deja saber a nosotros cómo funciona todo esto. El asunto es que Dios a nosotros nos tiene que dar la seguridad plena de que nadie puede quitarnos la salvación. Porque Él nos da la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Si una persona te dice que puedes perder la salvación, te ha puesto bajo el yugo de la ley. al yugo de la ley, te lleva aquí atrás a lo que tenía Israel anteriormente. Pero nosotros no estamos bajo la ley mosaica, nosotros estamos bajo la ley del espíritu, de vida y de verdad. Esa es la nueva ley. Y el patrón de comportamiento de nosotros no sale de la ley mosaica, el patrón de comportamiento de nosotros sale de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos dice cómo la tenemos que vivir. Ahora, todo es la palabra de Dios. Ustedes tienen tres versículos bíblicos de Jeremías, que es el Antiguo Testamento. Esto proviene de la política de Dios. La política de Dios no cambia, emana de la misma fuente. Se administra de diferentes maneras, pero es la misma. Es lo mismo que el amor. El amor con los niños se puede manifestar con un abrazo y un beso, o se puede manifestar con un latigazo. Porque le das el latigazo a tu hijo, o le das con la faja a tu hijo, ¿quiere decir que lo odias? No, incluso lo amas, lo quieres enderezar, porque si no se te va a echar a perder. Que es asunto de que nosotros entendamos esto para no entrar en la religiosidad. Estas son anclas que te llevan a la religión, y la religión esclaviza. A libertad nos ha llamado Cristo, no a religión. Esto para nosotros es importante porque esto mismo que le estoy hablando del legalismo es precisamente lo que le está diciendo Pablo a la iglesia. Estas personas, dice, no están unidos a la cabeza es Cristo. Están unidos a la ley, pero la ley, tú no puedes vindicarte ante Dios con la ley. No te puedes comportar lo suficientemente bien para entrar al reino de los cielos. No puedes, es imposible. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Lo que hicimos fue estudiar esta ocupación con Cristo y llegamos al punto de la conclusión. Estamos viendo una conclusión a la cual llegamos porque hemos visto aproximadamente 14 puntos en esta información doctrinal. Los voy a dirigir a Filipenses 3, 7, 10, porque aquí es donde vemos cómo funciona este asunto. Ahora, recuerden una cosa que es muy importante. Si nosotros conocemos a Dios, la garantía de Dios Todopoderoso que no puede mentir nos dice que vamos a ser bendecidos con su palabra. Así de simple. No es religiosidad, no es golpe de pecho, no es que yo soy muy santo y que voy a cambiar la voz y por eso yo estoy bendecido por Dios, porque mira cómo camino, casi como en las nubes. No seas fanfarrón, esas son fanfarronadas. Son fanfarronadas de personas que no conocen la palabra de Dios. Nosotros tenemos un comportamiento interno, ese comportamiento interno tiene que ser dirigido por la mente de Cristo, o sea, la cabeza. Esto se le conoce también como la mente de Cristo, la palabra escrita de Dios. El asunto es, ¿cuánto tiempo nos demoramos nosotros en conocer la verdad? No, porque somos bien testarudos, nosotros sabemos más que Dios, y nuestro plan es mejor que el de Dios, porque nosotros somos muy inteligentes. Tú quieres hacer las cosas a tu manera, sin la cabeza, separado de la cabeza, a tu manera. Bueno, entonces fíjense lo que dice aquí. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Óigame, cuando el apóstol Pablo te dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, él ha perdido todas las cosas y no le interesan y las tiene como basura, te está diciendo que esto es lo más importante que existe en la faz de la tierra. Miren, las amistades vienen y van. Si tú estás arriba, así de amistades vas a tener. Invitaciones para todos lados. Oh, si tienes mucho dinero, a ti te van a invitar. Y te van a invitar gente de mucho renombre porque, fulanito de tal quiere hacer negocio contigo. ¿Sabes a dónde voy? Voy a casa de fulanito, después ves la casa. ¡Ay, qué linda casa tienes! Voy a hacer una casa similar a esta o más grande. Vas y construye una casa. Ahí viene el contrapunteo de la casa más grande y de la gente que vas a invitar. Y que ahora, no solamente conozco a fulanito que está metido en los negocios, ahora va a conocer a menganito que está metido en la política porque es el que ha visto bueno. Entonces se vende. ¿Se dan cuenta de lo que se forma? Se forma una sociedad de afecto mutuo y de engaños y de falsa. ¿Por qué? Porque se está queriendo edificar algo aquí en la tierra. Se está queriendo edificar un castillito de arena. Que no saben que la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán. Pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y tú no te llevas nada de lo que hay abajo aquí en la tierra, excepto la palabra de Dios. Y puedes ser rico para la gloria de Cristo, con la palabra de Dios en tu corazón, o puedes ser pobre. Porque tú quisiste ser pobre, no porque Dios quería que tú fueras pobre. Él se hizo pobre para que tú quisieras rico. No estoy hablando de dólares ni billetes. Ahora, si está en tu portafolio, bendito sea el Señor. Y si no está en tu portafolio, bendito sea el Señor, porque Él tiene cosas maravillosas para ti. Él sabe cómo te va a bendecir a ti, más que tú. Él nos deja saber aquí claramente que aquí lo importante es conocer a Cristo. Todo lo demás son tonterías. Y esto perdura para siempre. Por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Recuérdense quién era Pablo. Era un erudito. Era el mejor alumno que tuvo Gamaliel. Era una persona que tenía una memoria fotostática. Toda la Biblia se la había memorizado este hombre. Este era un hombre que perseguía a la iglesia, era celoso por las cosas de Dios, circuncidado al octavo día. Él era de verdad de los serios. Y quiero que sepan una cosa, si como fariseo, ¿tú saben qué tenían los fariseos? Los fariseos, ¿cuál era el lugar más hermoso que tenía Jerusalén? Las épocas de nacimiento de Jesucristo. ¡El templo! El templo era una cosa esplendorosa. ¿Y quiénes estaban en el templo? Los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos, las personas importantes que eran los que mantenían las riendas de todo Israel, ahí se reunían. Esas eran las personas que podían hablar, que escribían, que estaban dotados, especializados con la palabra de Dios. El resto del pueblo era, recuerdes que era una sociedad agricultural, y como tal, pues no sabían ni escribir ni leer, pero ellos eran los que tenían todo ahí. Sobre ellos estaba todo el poder. Sobre ellos estaba el poder religioso, el poder gubernamental, el poder monetario. Ellos tenían todo el poder en ellos. Si tú eras un saduceo, ¿cómo vivías tú en esa sociedad agricultural donde si tú querías comerte una gallina, tenía que salir tu mujer y de paso cuando regreses, mija, tráete un poco de agua con el balde? Lo que les trato de decir que era bien difícil la vida. Ah, ¿quieres el caldito con papas? Hay que sacar las papas de la tierra. Que la vida era durísima, durísima. No había televisión, no había aire acondicionado, no había electricidad, no habían carros. No había nada de eso, señores. Si tú eras fariseo, tú vivías como te daba la gana porque tenías mucha lana. Estabas vinculado con la gente que dirigía todo. Vivías en una casa muy hermosa o tenías parte en el templo porque el templo era grandísimo. Recuérdense que el lugar donde se sentaba el templo tenía 33 acres de terreno, pero era puro, eso estaba maravillosamente bien llevado, porque todo el dinero que se recaudaba era para mantener eso. Tú no vas a querer dar tu posición exaltada por ninguna cosa, ¿correcto? Si tú tienes esa posición, ¿tú la vas a dar simplemente por un pensamiento? No, espera un momentito, sí, yo creo en él porque estoy de este lado. Y eso fue lo que les pasó a ellos, que ellos, unos de ellos creyeron, pero no se salieron de ahí porque no querían perder lo suyo. Porque era muy difícil llegar a tener lo que ellos tenían. Pero aquí vemos al apóstol Pablo que nos dice, he perdido todo y lo tengo por basura. No tengo mi propia justicia que se basa en la ley. ¿Se recuerdan lo que les dije anteriormente? Porque es el mismo apóstol Pablo que nos dice en Colosenses 2:19 lo que está pasando. Que no están unidos a la cabeza, están pegados a la ley. Lo tengo por basura, la palabra que se utiliza en el griego es escubalon. Escubalon quiere decir búñiga, defecación de animal. Lo tengo todo por basura, dice. Esto no me sirve para nada. Lo que he aprendido, lo que tengo con ellos, y todos esos vínculos sociales, y vínculos de negocios, y vínculos de toda esa clase de vínculos, a mí no me interesan. Tengo a Cristo. La excelencia del conocimiento de Cristo es lo máximo que puede existir. Y después dice, y de ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Me explico? Esas son personas que son muy pegadas a los golpes de pecho. Que quieren ser mejor que las demás personas por su comportamiento. No te está diciendo Dios que te comportes como te dé la gana, ni mucho menos. No vayan a malentender esto, sino que estas son personas que se van a la tangente. Se van a polos opuestos. Y tratan de que las demás personas se comporten como ellos se comportan. Lo que pasa es que se convierte en un dolor de cabeza a estas personas, porque si son personas que se ponen negro y no se pintan y no se arreglan ni nada, quieren que todas las mujeres no se pinten ni se arreglen y se pongan negro. Y si no, eres menos que ellas. Y eso no es lo que estaba buscando nuestro Señor Jesucristo, ni mucho menos. Entonces él dice, muy fácil, y no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley. Pues si ustedes querían actuar de una manera verdaderamente piadosa, y tú crees que tu manera de actuar es más fuerte, ellos habían añadido 600 y pico de leyes para poner una fuerte confianza en sus obras, en su carne. Que las tenían que seguir, todavía no las seguían. Ellos, la gente se lo ponía para que lo siguiera, pero ellos no podían porque nadie puede. Entonces, ¿qué se convertían? En tremendos hipócritas. Nuestro Señor Jesucristo les llamó hipócritas, sepulcros blanqueados, le digo. Ustedes son hipócritas, porque no pueden. Entonces dice que se basa en la ley mosaica. Aquí, ¿esta ley que se basa en la ley? Es la ley mosaica. Después dice, si adquiere, se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios. Nosotros tenemos que ser justificados ante los ojos de Dios, porque Dios es justo. Jesucristo es el justo y el que justifica. Si tú no tienes la justicia de Dios, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo adquiere la justicia de Dios? Basado en la fe en Cristo Jesús. La obra que Él hizo en la cruz es la que cuenta. Yo soy pecador. Yo soy hipócrita. Cosa que nosotros a veces tenemos áreas de fortaleza que nos parecen muy bien. Y claro está, si le vemos el área de debilidad a otra persona que no es nuestra debilidad, Pobre de ellos. Hay personas, por ejemplo, que tienen el área de debilidad de darse golpes en el pecho. Tienden al legalismo porque de chiquito pues les enseñaron legalismo. Y hay personas que tienden a la lascivia. Hay muchos que son, que les gusta la pachanga, el rock and roll, el rock, las mujeres y los tragos. Hacen lo que les da la gana. Y los que son muy golpes de pecho los tienen así, esta gente tan horrible. Pero lo mismo dice el que está en la pachanga, que ve a la persona que... ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Cómo? ¡Hipócrita! Ahora los dos están descarrilados. No, pero son hipócritas el uno al otro. Aquí lo que vemos es que no necesitamos eso, sino la justicia que procede de Dios y se basa en la fe en el Señor Jesucristo. Entonces dice, quiero conocerlo a Él y al poder de su resurrección y a participar en sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. O sea, una pauta aquí temporal para dejar de saber lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que nos dicen? Y participar de sus padecimientos. ¿Qué les debe traer eso a la memoria? Reinamos con Cristo. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Con qué tiene que ver? Con la segunda herencia. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si sufrimos con Cristo, no solamente eres coheredero de Cristo porque ahí viniste, aquí estoy. ¿No? No. Los traigo aquí. Cuando llegas a creer en el Señor Jesucristo, eres heredero de Dios. Tienes el reino de los cielos. Te acabas de ganar el reino de los cielos en virtud de la obra de redención del Señor Jesucristo en la cruz. Pero para ser coheredero con Él y reinar con Él, tú tienes que crecer espiritualmente, tienes que conocer la palabra de Dios y tienes que hacer su voluntad. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Adorarlo. La adoración es hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando habla de sufrimiento, no está hablando de sufrimiento que me rompí una pierna. No, me la rompí por Dios, que bendito sea Dios. O que fui y le pegué un tiro a una persona y me metieron a la cárcel. Ay, aquí estoy pagándolas por Dios. No, señor, estás en la cárcel por criminal sinvergüenza o porque estabas vendiendo droga. No es por Dios que estás ahí pasándolas de Caín. No, cuando Él habla de sufrir con Cristo, se trata del reino de los cielos, de hablar de la palabra de Dios. Cuando tú estás haciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y eres perseguido por causa del Evangelio, entonces estás padeciendo por causa del Señor. O te tienes que levantar a las 4 de la mañana para preparar tus lecciones para ir a la cárcel, por ejemplo, a enseñar la palabra de Dios. Estás saliéndote de tu ritmo normal, ¿verdad? Estás sacrificándote para hacer la voluntad de Dios y aplicar la palabra de Dios. Y no sabes lo que te puede pasar en la cárcel porque vas a la cárcel y vas a estar entre criminales. Pero eso sí es sufrir por causa del Evangelio. Yo le quiero clarificar todo eso porque, miren, la palabra de Dios es sentido común. Él es perfecto. Él es el creador. Él es el que tiene la lógica perfecta. Él es el que tiene el plan perfecto. Entonces, no vayas a hacer tu propio plan. Porque si tú tienes tu propio plan, te vas a divorciar de la realidad. Si tú estás haciendo tu propio plan separado de Dios, no con la cabeza que es Cristo, te has divorciado de la realidad. Vives en tu propio mundo de fantasía. ¿Sabes lo que pasa cuando la persona se retira de Dios? Entra en la fantasía. Y vive en la fantasía y paga renta allá arriba en la fantasía que tiene, porque esto no va a servir para nada. Ahí está. Pura fantasía. ¿No han oído ustedes esa palabra mucho últimamente? La fantasía, la fantasía, la fantasía. Bueno, la fantasía de la persona que no tiene el plan de Dios. Necesita algo para ver su propio plan. Pues su propio plan no sirve para nada. No nos engañemos a nosotros mismos. Este es el amor por Cristo y ocupación con Cristo, que es lo que nosotros estamos viendo. Debemos estar ocupados con Cristo. Pablo, como héroe invisible, había llegado a la cima del éxito y logros humanos en el judaísmo. Él sobresalía en el judaísmo. Para amar a Jesucristo, tiene que tener el conocimiento de Jesucristo. Ahora, ganar a Cristo es tener la máxima ocupación con Cristo y es la máxima cantidad de la palabra de Dios digerida en su alma. Aquí no hay de otra manera de hacerlo. Es lo mismo como les conté ayer. Si en las épocas del diluvio tú te querías salvar, solamente había una manera de salvarte. Había una sola puerta por donde tenías que entrar. Era la puerta del arca de Noé. Pues si no, te ibas a ahogar. Que Dios es exclusivista. Hay una sola manera de hacer las cosas en las cosas de Dios, pero es la manera perfecta. Vamos a Filipenses de nuevo. A 3:9, y de ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley mosaica. Quítense la ley mosaica de arriba porque eso lo que hace es que les pone un peso que es muy grande, la que se adquiere por la fe en el Señor Jesucristo, la justicia que procede de Dios y que se basa en la fe, en el momento de la salvación. La justicia es cuando tú crees en Jesucristo, eres justificado por Dios y naces espiritualmente. Fíjense que, de nuevo les digo, la palabra de Dios es perfecta. Tú no importa donde veas la palabra de Dios, te va a salir perfecta, porque Él es perfección, es la verdad absoluta. ¿Cuál es la demostración de nuestra santificación en Cristo? ¿Qué es santificación, primero que todo? Separación. Santo quiere decir separado. Nosotros cuando creemos en el Señor Jesucristo somos santos, separados para el reino de los cielos. Pero no tiene la connotación de santo de el halo. Pero bíblicamente, santo quiere decir separado para Dios. Eres separado para Dios en el momento que crees en el Señor Jesucristo. Sales de las tinieblas a su luz admirable. Del reino de las tinieblas al reino de Dios. Pues eso, ese es el santo. Ojo con eso de santo. La demostración de nuestra santificación o separación en Cristo, la mayor parte de los creyentes piensa en la moralidad como la vida cristiana, pero la vida cristiana no es moralidad. Es más alta que la moralidad. Debido a su propia rectitud arrogante y a su legalismo, fracasan completamente en conocer lo que es Dios y lo que hizo Dios. Dios mandó a su Hijo y su Hijo le obedeció, su Hijo fue a la cruz, hizo la obra por nosotros y nosotros descansamos en la obra de Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria, a Él le debemos todo. Debido a que el logro es un logro invisible y desde el día que te salvó Dios a ti, ¿qué experiencia demuestra que tú estás en Cristo? Que utiliza las maneras de resolver problemas. Si no sabes cuáles son las maneras de resolver problemas que te provee la palabra de Dios, son maneras de resolver problemas espirituales. Todo lo que recibimos de Dios es espiritual y eso se materializa aquí en la faz de la tierra. Las bendiciones con las que Él nos bendijo en la eternidad pasada, porque lo hizo en Efesios 1:3, ustedes se dan cuenta que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas las bendiciones espirituales se materializan aquí en la tierra, porque Él a nosotros nos va a bendecir si lo conocemos y lo buscamos, y lo buscamos de todo corazón. Se nos acabó el tiempo. Amado Padre, te damos las gracias por habernos dado el don inefable de tu amor a tu Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por hacernos partícipes de tu reino. Gracias por el privilegio que nos das de permitirnos conmemorar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Con amor lo hacemos, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén.